que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo hasta la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente.
Bienvenidos a otra edición de DH al Sur, este programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar, analizar, abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y hoy tengo el privilegio de que me acompañen dos grandes compañeros, compañeras. Ludmila Martínez, de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos. Ludmila, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos. Un placer volver a acompañarlos.
Genial, buenísimo, buenísimo tenerte, Lu. Y bueno, también nuestro compañero Nahuel Guía Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
El inefable Nahuel. ¿Cómo les va?
muy bien, acá estamos. La verdad que muy contentos, tenemos grandes programas, hoy es el número 16. Y bueno, la semana pasada la verdad que fue activo, tratamos temas, siempre combinamos con la memoria, pero también con algo de actualidad. Es por eso que hablamos con Emilio Ruchansky la semana pasada. Ruchansky, él es periodista, es investigador, sigue de cerca todo lo que tiene que ver con el derecho al consumo del cannabis, y si te parece les muestro, escuchamos lo que nos decía la semana pasada.
Y hay muchos países que han despenalizado con mejores o peores resultados, porque bueno, Brasil despenalizó pero le elevó las penas para venta minorista. Entonces, si sos blanco y estás en Leblon, en Río de Janeiro, sos consumidor, y si estás favelado, sos traficante. Entonces no siempre funciona bien, porque muchas veces se modifican otras leyes para justificar la despenalización. Pero digamos que América hoy es el continente que más avanzó. Es un panorama muy cambiante en el que Argentina claramente se está quedando atrás, y Argentina además tiene penas muy altas. Ese es otro problema en el cual sobresalimos en la región, digamos.
Bueno, será Emilio Ruchansky. Él es, la verdad que fue muy interesante la entrevista, porque abordamos un poco en general la problemática de la criminalización del consumo de cannabis, sobre todo en la Patagonia, un tema que lo sufren sobre todo los jóvenes, pero que bueno, que no está teniendo solución. Es un debate que se está planteando en todo el mundo, pero Argentina, como lo decía Emilio, está un poquito atrás, ¿no? No sé ustedes, chicos, si quieren comentar algo.
A mí me parece que, como muchos debates que se dan en principio en la calle, que después se transforman en políticas públicas, estamos en una etapa de transición. Pasó con la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, pasó con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? La ley de identidad de género y muchísimas más. Creo que estamos en un proceso. Hay que aggiornarse, es la realidad, lo pide la coyuntura. Ya no podemos escapar a estas temáticas. Así que yo creo que estamos en un proceso.
Otro de los temas que hablamos la semana pasada no era tan de actualidad, pero sin embargo nos sigue pegando muy duramente, y es el tema de los desaparecidos. En este caso quisimos indagar en la historia de los Oestergel, la familia que fue abatida por la última dictadura cívico-militar. Si les parece, escuchamos lo que nos decía Alicia Beltrami, que ella es una de las coautoras de un libro muy lindo donde habla sobre todo lo que le pasó a la familia. Lo escuchamos.
Siempre me había parecido tremenda es historia, ¿no? Antes de empezar a investigar y después me conmovía especialmente la fortaleza de Elsa, la sobreviviente. No hubo una sola vez que no saliera a entrevistarla, que no saliera conmovida y haciéndome preguntas, preguntas permanentes. Que era la misma, finalmente era cómo hizo para soportar tanto dolor y para sobrevivir a lo que sobrevivió con esa entereza. Siempre Héctor es una figura interesantísima, pero también nos llamaba mucho la atención como periodistas lo que no se conocía, que era la historia de las cuatro hijas, que se había escrito mucho sobre él y sobre Elsa, pero no sobre las chicas y la familia. Entonces eso nos daba mucha curiosidad, entender cuatro mujeres, qué sucedía ahí, ese vínculo, de que militaron todas, ¿no? Que ninguna cambió el recorrido, ¿no? Ese derrotero, siempre hicieron lo mismo las cuatro.
Bueno, ahí estaba Alicia, una de las autoras, coautoras de este libro, Los Oesterger, que cuenta el derrotero, digamos, de la familia, formada por Héctor Germán Oesterger, el autor del célebre Eternauta, un gran escritor, Elsa Sánchez, su mujer, la única, la sobreviviente, y sus cuatro hijas, Estela, Diana, Marina y Beatriz, todos ellos militantes de Montoneros desaparecidos. Hasta el día de hoy no se sabe nada de sus cuerpos, inclusive de dos nietos, dos de ellas estaban embarazadas. Una historia tremenda, tremenda. Elsa Sánchez murió hace poco. Pero bueno, todos nos preguntamos siempre cómo hizo esa mujer para seguir viviendo con tanto dolor encima, ¿no?
Una radio con memoria. DH al Sur.
Hoy vamos a seguir tocando temas que también tienen que ver con el tema de la memoria. Pero bueno, para entrar en clima vamos a escuchar, les voy a invitar a escuchar una canción que hicieron varios artistas. Peteco Carabajal, Axel, el Cóndor de la Bersuit, Yamila Cafrune, Juanse, Willy de los Tipitos, Piero Ignacio de Copani, Manuel, bueno, una cantidad de artistas que hicieron esta canción del padre César Siciliano Tagle, que se llama Enrique Angelelli, un pastor con olor a oveja.
La tierra y bien de tierra adentro,
olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada, olor a pueblo por liberar y por salvar.
Las alas del pastor con vuelo libre, no estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer, después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá.
Sangre derramada por amor, sangre del martirio y la flor, sangre destinada.
Sangre derramada por amor,
sangre derramada por amor,
sangre del martirio y la flor.
Bueno, escuchábamos esta canción, como les decía, es una canción que hicieron Perico Carabajal, Axel, El Cóndor Switch, Yamila Cafrune, Juanse, Willy y Los Tipitos, escuchan una banda de artistas, Piero, Ignacio Copani, bueno, todos ellos homenajeando en con letra, digamos, de Padre César Cicciato Tagle, que homenajea a... al obispo Enrique Angelelli. ¿Quién era el obispo Angelelli?
Bueno, el pasado 5 de agosto se cumplieron 45 años de la muerte del exobispo Jorge Angelelli, en un hecho que agentes de la última dictadura cívico-militar pretendieron hacer pasar como un accidente automovilístico. Ya en democracia se probó en juicio que el monseñor fue asesinado a manos de efectivos del tercer cuerpo del ejército comandado por Mario Benjamín Menéndez, quien junto a Luis Fernando Estrella resultó condenado a perpetua por este crimen. Claramente, Mario, permitime comentar,
sí.
Un modus operandi de todos aquellos que perpetuaron no solamente crímenes de lesa humanidad, sino también asesinatos a varios compañeros y compañeras que bueno, hoy seguimos buscando y lamentamos sus pérdidas en la última dictadura cívica militar.
Los 60 y los 70 fueron momentos muy álgidos, muy cercanos en la historia de nuestro país, y en particular todos los sectores culturales y en este caso la iglesia también cumplieron un rol, algunas veces desde la colaboración con el régimen, por eso se dice el régimen cívico-militar eclesiástico, pero también hubo sectores de la iglesia que tuvieron una fuerte participación en las organizaciones sociales, en las organizaciones de base, con las discusiones, por supuesto, permanentes respecto a las opciones por las armas que algunas de estas organizaciones tomaban. Pero bueno, sin duda el rol de Angelelli en lo que fue la diócesis de La Rioja fue un actor muy importante. A través de él se organizaron sobre todo una experiencia que sin duda quizás fue la que llevó a esta tragedia. Se empezó a organizar una cooperativa en la cual se empezaron a discutir el tema de los repartos de las tierras, ¿no? Las tierras ociosas, y bueno, eso generó sin duda un gran rechazo. Si quieren, les quiero compartir con ustedes un fragmento de un documental que hizo la televisión pública hace unos años atrás y que un poco cuenta cómo se fue dando todo esto, ¿eh?
El primer conflicto se desató apenas 4 días después de la toma de posesión del obispado, cuando Angelelli se presentó en el diario El Independiente y tuvo una larga entrevista con el entonces director Alipio Tito Pauletti, quien era un comunista convencido y que sin embargo se convertiría luego en un entrañable amigo y colaborador del obispo. En esa entrevista, el obispo puso la cuestión social en el centro de sus preocupaciones. Subrayó claramente que debían combatirse las causas del subdesarrollo, del hambre, la ignorancia, la miseria.
Con Tito eran grandes amigos, coincidían en muchas cosas, coincidían en lo social, totalmente. Una vez hablando así, yo dije que no nos poníamos de acuerdo porque nosotros éramos ateos. Usted se me refería a Tito. Me dice, callate, negra mierda, ¿qué va a ser tú? Vos sos el ateo más cristiano que conocí en mi vida. Y este otro gordo también. Cuando él llega como obispo, ingresa por la nave central de la catedral. Y en los bancos había chapas de bronce con los nombres de las familias más prominentes de La Rioja. Y si el pueblo iba a la misa, bueno, eso tenía que ponerse a los costados porque esos bancos estaban reservados para cierta familia. Entonces, caminando, mira y dice, ¿y eso qué es? Y le explican, porque son donaciones, y si vuelve y dice, ya, me sacan todo, todas esas chapas. Esta es la casa del padre.
Querido Angelelli, eres muy supersónico para La Rioja en tu presentación. a sencillez para conquistar el corazón de los humildes. Mucho bla bla y demasiada publicidad. Despacio. No hay que entrar con demasiadas ínfulas, porque te podés desinflar. Hay que evangelizar despacito y no empachar con tu doctrina pomposa, como esa entrevista que te echaste en el diario El Independiente.
Bueno, este es un fragmento del documental que, como les decía anteriormente, hizo la TV pública. Angelelli, La Palabra Viva. Y bueno, que nos habla un poco de del rol que cumplió también la iglesia en ese momento. No, Nahuel, no sé si querés decir algo. Sí. Vos tenés alguna relación, sí, después, por ahí más cercana, que por ahí podés dar testimonio.
Primero, decir que vamos a hablar también, si tenemos un ratito al final, de otra película muy buena. Y no, decir que la iglesia siempre fue una institución, y como toda institución tiene su gente que lo abandonaron a Jerez, porque la iglesia, parte de la iglesia, sabía que lo iban a desaparecer o que algo iba a pasar. Eso lo dicen todos los testimonios. No sabían el modus operandi, cómo lo iban a hacer, cuándo. De hecho, una parte de la iglesia, un ex obispo también, creo, de Río Negro, muy conocido el hombre, yo no recuerdo el nombre ahora, Hayes o algo así, que de alguna manera le querían sacar la responsabilidad de mandarlo a otro lado para que baje un poco la cosa. Uh-huh. Y dijo, yo no voy a dejar a mi rebaño. Y lo mataron. Un pastor no deja a su rebaño. Era increíble, Angelé. Era un gran... Y Menéndez fue preso, entre otras cosas, porque el Papa abrió algunos archivos del Vaticano que permitieron también llevar a juicio.
Hace el 6 de agosto, a cumplirse 45 años, Carlos Ruiz, quien es el autor del documental, tuvo un reconocimiento justamente en la legislatura de La Rioja, y entre su alocución resaltó que no debemos olvidar que a él lo asesinaron por su lucha contra la injusticia. Era como un faro que ilumina, tenía calidad humana y todos hablan de su ternura. Era alguien que se llenaba los pies de barro y caminaba junto al pueblo.
Así es. Vos sabés, Luque, Nahuel, vamos a hablar con alguien que lo conoció y que de alguna manera nos va a contar un poco qué fue del legado de él en su querida La Rioja. Él era cordobés, Angelelli, pero bien su obra quedó en La Rioja. Hablamos con Delfor Brizuela, el querido Pocho, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. ¿Qué tal, Delfor? ¿Cómo está? Mario, Ludmila, Nahuel, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos recordando la figura de Angelelli. Bueno, en este pasado 5 de agosto se cumplieron 45 años y bueno, queríamos que nos cuente un poco, sobre todo para nosotros, para la población, nuestros oyentes de la Patagonia, que nos cuente un poco quién era el obispo Angelelli. ¿Qué recuerda de él?
Bueno, Angelelli llegó a La Rioja en el 68, el 24 de agosto, y realmente la marcó a la historia de La Rioja con su pastoral, con lo que nos convocó a todos y todas las riojanas a construir juntos un camino de ser pueblo. Él decía, la iglesia, si quiere ser fiel, tiene que hacerse pueblo. Y eso es lo que vivió él en su andar por estas tierras. Tenía claro que el Concilio Vaticano II no podía quedar en papeles, sino que tenía que encarnarse en la realidad de un pueblo y ser un camino de conciencia, de liberación, de pasar de condiciones de vida menos humanas a más humanas, y por eso tuvo él la calidad, la capacidad de abrirse a todos. El día que llegó a La Rioja dice, yo soy obispo de los creyentes y los no creyentes, y lo cumplió. Convocó a todos a pensar La Rioja, a pensar el compromiso social, a pensar la tarea que tenemos para construir el hombre nuevo en relaciones nuevas que cuestionen, que pongan, interpelen el modelo colonial, el modelo capitalista, el modelo de dominación, que es claramente antievangélico. Como él lo llamaba, es el pecado institucionalizado. El capitalismo es el pecado institucionalizado, el pecado estructural, que impide que el pueblo salga adelante, se desarrolle. Y bueno, por eso él tuvo que enfrentar, al comprometerse a fondo en eso, analizar la realidad de La Rioja, movilizar a muchos laicos y laicas al compromiso sociopolítico, a la tarea de la reforma agraria con las cooperativas de trabajo, a la conciencia campesina, para que nuestros campesinos no tengan que irse de su tierra, sino que puedan tener un futuro en su propia tierra, organizarse. Para eso significaba enfrentar las estructuras de dominación en cada lugar. Y bueno, eso le costó el cuestionamiento. Ustedes saben que Angelelli tuvo que enfrentar la difamación, la descalificación, de que lo trataran de obispo rojo, de Satanelli, de obispo marxista, que quería cambiar la religión. Y hasta se montó, como hoy lo hacen los medios hegemónicos, un diario que respondía a los capitales que actuaban en La Rioja, vinculado no solo a los terratenientes, sino al juego, a la droga, a la usura, y montaron un diario para hacerle la campaña difamatoria, para todos los días sacar algo en contra del obispo, usando el mecanismo que hoy también usan los medios, que es, ahora le llamamos fake news. En ese tiempo no se hablaba de fake news, ¿no? Pero inventos, historias, para desacreditar y deslegitimar la tarea pastoral del obispo. Bueno, que finalmente todo eso, que fue creando un clima de agresión al obispo, a su pastoral, a sus compañeros de ruta y compañeras, hizo que La Rioja, prácticamente toda la persecución política, incluso previa a la dictadura, a finales del año 75, cuando ya estaba en vigencia la Ley de Seguridad Interior, detuvieran a muchísimos sacerdotes, a religiosas, a casi todos laicos y laicas jóvenes que militaban en partidos políticos, en organizaciones sindicales, pero que habían sido alimentados, nutridas sus conciencias en el seno de la pastoral de Angelelli. Uh-huh. Y bueno, finalmente sabemos lo que pasó. Claro. El 18 de julio le matan dos sacerdotes en una localidad de los Llanos de La Rioja, camino a Córdoba, a 150 kilómetros de La Rioja. Le matan el padre Gabriel y el padre Carlos. A la semana siguiente, el 25, a un laico, él había impulsado, a Angelelli, el movimiento rural diocesano, que hacía toda la tarea de organización popular en la zona rural, en el campesinado. Bueno, a uno de esos laicos que estaba a cargo, que coordinaba, que llevaba adelante esa tarea, lo asesinan delante de su esposa y de sus tres hijitas, en una población del oeste de La Rioja, cerca de Chilecito, que es una ciudad importante de nuestra provincia. El pueblito se llama San Yogasta, lo matan el 25 de agosto, y a los pocos días, como él mismo ya lo anticipaba, él decía, en realidad el espiral se va cerrando, lo que quieren es matar, o él lo decía con una expresión criolla, quieren bajar a una mitra, y esa mitra soy yo.
Claro.
Y de hecho eso sucedió el 4 de agosto, cuando volvía de Chamical, buscando documentación para llevar a Buenos Aires, para denunciar en la justicia, para saber quiénes eran los responsables de todo esto que estaba sucediendo a sus compañeros y compañeras, a la gente que trabajaba con él, ¿no?
Sí, sí, hermano.
Y bueno, ahí se produjo este hecho, también que fue disfrazado por la propia dictadura militar, por el terrorismo de Estado, como un accidente. Bueno, la historia, la memoria del pueblo, la lucha y la resistencia que llevamos adelante muchas y muchos durante años para que se supiera la verdad y que pudimos llegar finalmente en el año 2014 a concluir este juicio, donde claramente se estableció con muchos testimonios vivos y testimonios escritos, testimonios documentales, que el famoso accidente con el que quisieron disfrazar y robarle su propia muerte al obispo fue un atentado perpetrado por el terrorismo de Estado y que tuvo su responsable y que ahora están condenados, ¿no?
Mi compañero Nahuel Guía le va a hacer una preguntita.
Sí.
Del Foro, usted hablaba del concilio, sí, que fue el puntapié inicial. ¿Podría brevemente contarnos qué pasó en ese concilio? Eran tres puntos básicos y las tres notas que salieron en el periódico que detonaron la furia de alguna manera.
Claro. Bueno, el concilio fue un acontecimiento que transformó la Iglesia. Era algo que venía empujándose desde las bases mismas del cristianismo. El cristianismo estaba muy anquilosado, muy fuera de foco, muy fuera de la historia. Y bueno, muchos cristianos fueron empujando, y hubo un gran papa que fue Juan XXIII, que dijo, bueno, hay que llamar a un concilio y revisar todo, porque acá estamos mal, la Iglesia está mal, está anquilosada, está encapsulada, está ajena a los procesos de dignificación, a los procesos populares, a los procesos sociales que se están dando en el mundo. Y eso fue el concilio, ese acontecimiento. Angelelli participó porque él fue obispo que fue a Roma a discutir todo lo que se discutió en el concilio. Una de las constituciones más importantes del concilio es la Gaudium et Spes, que significa las alegrías y las esperanzas de los hombres. Así comienza esa constitución y la costumbre de la Iglesia es ponerle el nombre a cada encíclica constitución de las primeras palabras del texto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso Angelelli lo vivió conversando con obispos de todo el mundo, especialmente del África, del Tercer Mundo. Recordemos que a los pocos años se produce el pronunciamiento en el año 67 de los obispos del Tercer Mundo, después del concilio. El concilio terminó en el año 65. El
65, lo hoy conocido como Opción por los Pobres.
Claro, y después, bueno, ese pronunciamiento que firmaron muchos obispos, el más conocido es Elder Cámara, el obispo brasileño, después se lo tradujo a algunos curitas de la Argentina, comenzaron a hacer circular, mimeografiaron, en ese tiempo no había celulares, nada, entonces copiaron ese pronunciamiento valiente, magnífico, donde se desafiaba que la Iglesia y el Evangelio tenía que estar metido en el corazón del pueblo y de las luchas del pueblo, y entonces ahí surgió el movimiento de curas para el Tercer Mundo. Y ese movimiento después, al paso del tiempo, después de la dictadura militar, renació en el grupo Curas de la Opción por los Pobres, OPP, que tenemos gente muy conocida, Eduardo de la Serna, el padre Paco, que muchas veces aparece, ¿no es cierto?, en los medios, bueno. Y el obispo Angelelli también firmó el Pacto de las Catacumbas, el Pacto de las Catacumbas de Domitila, ahí en Roma. Un grupo de obispos que estaban en el concilio fueron allí y dijeron, la Iglesia tiene que cambiar 100%, tiene que volver a estar íntimamente ligada a la suerte de los pobres de la tierra, como fue en el origen. Las catacumbas eran los cristianos perseguidos por el poder político, el poder del imperio. Entonces tenemos que volver a esa esencia del cristianismo. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Y bueno, eso lo firmó al Pacto de las Catacumbas y después lo vivió. Y le tocó vivirlo en La Rioja. ¿Y saben por qué le tocó vivir en La Rioja? Porque la Iglesia Conservadora de Córdoba, de donde era él,
claro,
y él era obispo auxiliar,
sí,
no lo soportó Angelelli.
Se lo sacaron de encima.
Tenían que sacárselo de encima porque molestaba.
Claro, claro.
Porque él dijo en el año 67, junto a un grupo de sacerdotes de Córdoba, que era preferible estar con la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro que con la Bolsa de Comercio de Córdoba, como estaba la iglesia institucional, que ahí estaba el evangelio.
Muy fuerte.
Y bueno, y entonces lo corrieron y dijeron, bueno, lo mandamos al fin del mundo,
claro,
a una provincia chiquita, de las más chiquitas de la Argentina, desconocida, bueno, en la historia no, porque acá tuvimos a los caudillos federales, a los montoneros, Facundo, el Chacho, Felipe Varela, pero era como una provincia insignificante, ahí va a pasar al olvido Angelelli, y le salió el tiro por la culata.
Mira vos.
Vino Angelelli y armó, despachamos esta rebelión cultural, esta rebelión social, esta rebelión evangélica, ¿no?
Impresionante. Delfor, la verdad que, bueno, nada, se nos está yendo el tiempo, es muy tirano, pero nos quedan muchísimas ganas de seguir charlando con usted. Vamos a volver a charlar y, por supuesto, lo vamos a invitar a visitarnos aquí a la provincia de Santa Cruz, a Calafate, nuestra secretaria de Estado, Nadia Astrada, cuando se enteró que íbamos a hablar con ustedes, le manda muchos abrazos, claro, saludos.
Nadia es una gran compañera.
Así es, así que jugada, bueno.
Comprometida, aprendo mucho de ella, yo también.
Sí, ella tenía muchas ganas de saludarlo, así que, bueno, vamos a volver a hablar en estos días para poder seguir recordando no solamente la tarea de Angelelli, sino toda el gran valioso pueblo riojano, que tiene mucha historia para enseñarnos, sobre todo a los patagónicos y a todo el país. Así que le mandamos un abrazo enorme desde la Patagonia y vamos a seguir en contacto.
Bueno, un abrazo y muchas gracias a ustedes, un gustazo poder compartir este rato.
Bueno, un abrazo grande. Era el querido Pocho Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, que, bueno, conoció a Angelelli y que nos contaba un poquito de su historia. Continuamos en DH al Sur.
Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido horizonte. Soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Decíamos que la dictadura dejó enormes dolores, no solamente en lo sindical, en los cuerpos desaparecidos. Recién hablábamos con integrantes de la iglesia, y lo cultural también fue víctima de lo que pasó en la dictadura, algo que hoy no, sería muy difícil de entender. Escuchábamos a Jorge Cafrune, quien hizo famosa esta canción que fue prohibida. Increíblemente, los más jóvenes quizás no les entre en la cabeza de por qué una canción como Samba de Esperanza puede estar prohibida. Jorge Cafrune la hizo exitosa y la cantó a pedido del público, siendo prohibida en Cosquín en el año 78. Días después lo mataron. Quien investigó esta vida, pero sobre todo estos extraños sucesos, es Jimena Nespolo. Ella es escritora, autora del libro ¿Quién mató Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, investigadora del CONICET, y hablamos con ella aquí desde Radio Nacional. Hola Jimena, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por llamarme.
Gracias por atendernos. Y bueno, hoy estábamos queriendo recordar la figura del gran Cafrune y bueno, entender un poquito más de lo que pasó, ¿no? En esa época. ¿Con qué te encontraste vos cuando hiciste ese libro?
Sí, una inquietud que me acompañó durante la infancia, adolescencia y la juventud, y creo que es una inquietud compartida para todos los que tenemos una vivencia de esos años del proceso, ¿no? Que más no sea de la infancia o de la adolescencia o de la adultez. La figura de Cafrune es ya, digamos, me parece que hay como un mito en torno a lo que significa, lo que implica su estampa, su figura, lo que representa, y las versiones encontradas frente a su proceso de su muerte es lo que me despertó la investigación, y más que nada interrogar sobre todas esas cuestiones que, por un lado, colaboraron en forjar el mito de un gran como cantor comprometido con la causa del pueblo y que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, incluso de enfrentar al poder frente a una prohibición explícita y cantar lo que su público le pide, como sucedió en ese Cosquín que acabas de mencionar, del verano del 78. Y por otro lado, la versión oficial que explicaba su muerte como un accidente de tránsito, y que hay también un sector del folclore que se aferra a esa explicación, o del sector más, digamos, conservador de lo que significa la música folclórica, e incluso la cultura argentina, ¿no? Que se aferró a esa explicación y que no desencadenó, digamos, una investigación.
Se quedaron judicial. Con la versión.
Claro. No se abrió, y al día de hoy todavía no se abrió la causa, o sea, no se abrió el...
Claro, no se buscaron los culpables. De eso te voy a hacer una pregunta más adelante, pero antes voy a darle paso a Nahuel Guida Salgado, mi compañero, que te quiere hacer una pregunta.
Sí.
Hola, ¿cómo estás, Jimena?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Sabes que en el 65 fue que subió también a Mercedes Sosa al escenario?
Sí, sí, es el padrino, digamos, del inicio de la carrera de Mercedes Sosa, ¿no?
Allí comienza también una postura política de él.
Sí, es un comienzo emblemático y que da cuenta también de lo que, digamos, acompaña a lo que es, digamos, la construcción de esta, de lo que significa Cafrune en cuanto a dar cuenta de incluso de lo que apoya y de lo que no, y de poner el cuerpo, porque es lo que refiere Mercedes en su testimonio en el libro de Braseli, ¿no? Que la presentó cuando ella, digamos, por fuera, digamos, la subió al escenario y se quedó custodiándola, digamos, para que no la echaran a patadas, como dice ella, porque no la dejaban, digamos, no la invitaban por comunista en ese momento, y Cafrune, nada, la hizo subir sin ningún anuncio, y ella se larga sola con el bombito a cantar Canción del Derrumbe Indio, digamos, que también es parte de toda una, hoy por hoy es parte del mito de lo que es Mercedes Sosa, ¿no?
Claro.
Y Cafrune figura como, digamos, como el gran padrino de su comienzo. Y a partir de ahí es toda una sucesión, digamos, también la relación con Atahualpa, que también es conflictiva, pero a la vez le debe mucho, en la popularidad que alcanza en esos años Atahualpa le debe mucho a Cafrune, ¿no?
¿Y por qué conflictiva? ¿Qué?
Y porque se dice es que no le gustó para nada la operación quirúrgica que realiza Cafrune sobre coplas del Pensador Perseguido, que el IDE, digamos, lo reduce, lo hace mucho más efectivo, contundente, digamos, la versión original de Atahualpa es más extensa, más demorada, tiene además otra cadencia, otra forma de interpretación, pero además la letra, digamos, la corta, opera quirúrgicamente, digamos. Claro. Y la hace mucho más efectiva, digamos, hoy por hoy se conoce mucho, circula mucho más, se conoce la versión de que realiza Cafrune con esa edición, se conoce más esa versión que la original cantada por Atahualpa del año 65.
Sí.
Entonces, bueno, parece que a Atahualpa no le gustó mucho lo que hacía con sus letras. Digamos, son los errores como de interpretación, que no sé hasta dónde eran errores, que eso yo lo exploro en mi investigación, hasta dónde eran parte, digamos, de una autoría desplazada que él ejercía sobre las letras, porque él era intérprete, digamos, sobre las letras y los temas musicales que elegía interpretar. Que curiosamente a todos, digamos, los acomoda de acuerdo al público, digamos, a veces son palabras, a veces son versos que caen y gana muchísima efectividad, porque además recuerden que él no leía, digamos, a diferencia de Mercedes Sosa, no leía las letras, claro.
Era un músico popular, digamos.
El Pensador Perseguido no es bien claro, digamos, lo que la centraliza, pero incluso de todos los discos grabados en estudio, que quien podía, digamos, no se puede interpretar como un error, digamos, de interpretación, porque si lo leía o si lo decía de memoria no hay mucha diferencia, porque, digamos, el disco se grababa. Uh-huh. Pero igual operaba sobre la letra del otro. Yo eso lo pienso como autoría desplazada en ese sentido, que él lo ajusta en relación con las exigencias del público, la situación y además la situación puntual histórica en aquí y ahora, o sea que por eso gana muchísima conexión con el público en cada escenario.
Claro. O sea, hay algo que llama poderosamente la atención, digo, cualquier oyente joven o no tan joven tampoco, porque ya pasaron muchísimos años de dictadura, que alguien por cantar sea peligroso. Y lo conecto con tu investigación, que yo no sé, decime si me equivoco, es la primera vez que me parece hay testimonios, digamos, los testimonios fueron dados en su momento en la CONADEP y en Ginebra, ¿no? Pero es la primera vez que los veo publicados y los veo como una cuestión, como una acusación tan, como como decís vos, me parece que
flagrante,
sí, porque se quiso como ocultar, ¿no? Y me parece que la primera vez que está tan claro esta decisión del régimen militar de silenciarlo.
Sí, es cierto que no se han recuperado, pero de hecho yo le pregunté a Mestiati, que es una de las detenidas desaparecidas y sobrevivientes del campo de concentración en La Perla de Córdoba, si la habían contactado por este caso, o sea, o la habían, no sé, si había habido alguna intención de familiares del entorno, digamos, de abrir la causa y si la posibilidad de que ella testimoniara, y no fui la primera persona que la contactó por este asunto puntual, siendo que ya en el 84, digamos, en su primer testimonio frente a la CONADEP estaba ya la acusación, digamos, el tema planteado, digamos, ella y Graciela Serna, que es la otra testigo que se expresa y que además lo sostiene, porque además en todas las causas que se abrieron desde el 84 hasta ahora, que es con un montón, digamos, de víctimas, sigue estando, digamos, el tema, digamos, han elaborado una gran lista de todos los que pasaron por La Perla, digamos, pero en ningún momento estuvo la posibilidad de abrir el caso. Y bueno, es una de las, también le entrevisté a Yamila Cafruna y es otra de las cuestiones que están, digamos, que uno no pierda las esperanzas, que están como posibilidad de que en algún momento se reabra, porque ella incluso así me lo manifestó, que estaba como esa posibilidad y que lo estaban estudiando y que había, pero al día de hoy yo no tuve más noticias de que fuera así. Y creo que, digamos, si vos me preguntas qué es lo que yo, cuál es la hipótesis a la que yo adhiero, es que fue realmente un crimen político, porque es demasiada coincidencia que un accidente de tránsito en una zona descampada,
exacto,
que justo haya sido alguien estaba ligado a los Arregas, el Ministerio de Desarrollo Social.
Claro, el quien cometió el crimen era un joven de 19 años, creo, 18, 19 años,
sí,
que era hijo de un integrante de... o trabajado para López,
sí,
vinculado a
López Rega. Para López Rega, sí, para ese ministerio. O sea, demasiadas coincidencias y justo en una zona en la que no había, digamos, no es que estaba con un meme de una autopista a caballo, digamos, y pasó un empleado de López Rega y no se le ocurrió más que atropellarlo, digamos. Pero bueno, el testimonio, además del compadre que lo acompañaba, colaboró con esa versión, porque además ella, digamos, las hijas y la mujer lo sostuvieron, digamos, es una historia trágica como tantas de las historias que componen la,
sí, esta
la
historia.
Argentina de, en sí, la historia Argentina no de ¿no? las últimas décadas de los años, de los últimos años de la década del 70, pero en el caso de Cafrune, tiene la impronta de un, digamos, de un mito por lo que significa para
la cultura popular, ¿no?
Después, claro, para sus oyentes, para sus seguidores, para todo lo que despertaba y que siguen generando hasta el día de hoy sus discos, digamos.
Claro, claro. Bueno, nosotros volvemos a recomendar tu libro, ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante. Y como para ir despidiéndote, contanos si estás, en qué estás trabajando ahora, que si seguís, digamos, por la línea de las biografías o qué estás preparando, digamos.
Bueno, yo soy investigadora con ICET, así que estoy siempre trabajando en un ensayo, digamos, en producción crítica, es parte de mi labor. Ahora estoy trabajando con un corpus de viajeras. Y lo último que publiqué es un ensayo que se llama Imperio Kitsch, Ornamento y Cultura en el Cambio de Milenio,
sí,
que también se se conecta en algún sentido con la figura de Cafrune, porque hay toda una cuestión performática que él recoge en los 60 en relación con la figura del gaucho, que es muy performática y muy anclada en lo que es la cultura popular en el sentido de los medios, la cultura gráfica, la televisiva, pues una figura completa en ese sentido que lo encarnaba en todos los en todas las, los ámbitos de la vida cultural con ese compromiso, digamos, que uno puede pensar como una desde la canción militante, pero a la vez de manera performática, que tiene que ver con el kitsch y la cultura de masa.
Sí, muy interesante. Así que seguramente vamos a llamarte para charlar de ese libro, porque la verdad que no lo he leído, pero he seguido las reseñas y las notas periodísticas. La verdad que me parece que va a ser interesante que lo podamos charlar. Jimena, la verdad que te agradecemos muchísimo esta entrevista. Ojalá que te podamos tener en la provincia presentando tus libros y para volver a hablar con vos.
Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el interés, y cuando tengan nos volvemos a comunicar.
Un abrazo grande, adiós.
Hablamos con Jimena Nespolo, ella es escritora, investigadora del CONICET, y bueno, de este interesantísimo libro que se llama ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante. Cafrune sin duda fue uno de los grandes mitos argentinos populares, un cantante que al día de hoy tiene una vigencia impresionante y un arraigo popular como pocos tuvieron. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Amigos, amigas, Nahuel, Ludmila, espero que hayan disfrutado el programa. Nahuel siempre tiene una película para recomendarnos, así que hoy no tiene que ser la obsesión.
No, y justamente una película de Carlos Ruiz, en donde aparece también Pocho Brizuela, una película chica, si se me permite, una película para entender quién fue Angelelli.
Genial, buenísimo. Bueno, con esa película entonces...
Se llama... Un tropiezo, claro, no dimos el título, la gente no. Bueno, Un tropiezo de ternura.
Muy bien.
Una linda película.
De ternura.
Dura una hora.
¿Se la puede ver en Cinear? ¿En qué?
En YouTube creo que está.
En YouTube está, sí, perfecto. Sí. Hay algo de material de Angelelli y esta película en sí no la había visto. Así que, bueno, Ludmila, algo de la Secretaría de Derechos Humanos que tengamos para... Bueno, tenemos el saludo de Pocho Brizuela, de La Rioja. Serán dados a Nadia.
A Nadia, sí, totalmente. Bueno, yo quiero recordar que en el marco de la campaña del Centenario de la Patagonia de Rebeldes se está realizando la convocatoria para el Certamen Binacional de Literatura Osvaldo Bayer 2021. Sí. Se trata de una edición binacional entre Argentina y Chile. El mismo está organizado por el Departamento de Cultura de ATE Nacional, la editorial de la Central Autónoma CTA Ediciones y el sello de Ediciones de la Comarca, otras organizaciones no gubernamentales, y también obviamente participa la Mesa de Huelgas 1920-1921, que donde la Secretaría de Estado de Derechos Humanos forma parte, y obviamente fueron quienes digamos institucionalizaron esta instancia. Los relatos serán recepcionados a partir del 15 de junio hasta el 31 de agosto, hay tiempo, y serán evaluados por un jurado compuesto por la escritora argentina Claudia Piñero, Esteban Bayer, periodista y escritor hijo de Osvaldo, y Oscar Barrientos Bradasic, destacado escritor chileno. Las bases y condiciones se pueden encontrar en la Escuela de Derechos Humanos, escueladdh.santacruz.gov.ar, y el género literario del concurso es de relatos. La temática girará en torno a las luchas de ayer y hoy, es decir, luchas de todo índole y lugar. Eso son las novedades.
Buenísimo, bárbaro. Bueno, y así nos vamos hasta otra edición de DH El Sur. Un abrazo grande y será hasta la semana que viene. Adiós.
Las golondrinas de Plaza de Mayo,
esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Se va en el invierno, vuelven en verano las golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, aprenderás que siempre vuelan.